Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 y un minuto de la tarde del 13 de junio de 2018 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista Lucha Libre en Radio Topo. Bueno, como siempre, decir los datos de contacto. Puedes llamar a la radio al 976-29-13-98 y también puedes encontrar todos los podcasts de Radio Topo en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, o los podcasts de Lucha Libre, que también están en nuestra web, www.asi-asi.org. Y bueno, hola compañeros, compañera.
Hola, muy buenas tardes.
Hola. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar con Carlos Hernández, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que han presentado un informe, bueno, que ya nos explicará él en qué consiste. Hablaremos también de Fraguas, el pueblo este ocupado, en el cual han sido se ha salido ya la sentencia del caso de estos chicos que bueno, pues les han metido un marronaco bastante elegante por arreglar un pueblo.
Sí.
Y bueno, hablaremos también con Ana de la CNT de Gijón, que nos contará un poco lo que pasó el día del 8M.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar hoy, así que ahora volvemos en un momento porque vamos a llamar por teléfono a Carlos, así que ahora volvemos.
Bueno, ya estamos aquí. Tenemos a Carlos al teléfono. Buenas tardes, Carlos, ¿nos oyes?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, Carlos pertenece a la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que ha sacado el informe. Cuéntanos, Carlos, exactamente en qué consiste este informe y qué objetivos pretende.
Bueno, este es el informe anual que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura viene presentando ya desde el 2004.
Uh-huh.
es el 14º que presentamos,
sí,
y es una recopilación de todas las situaciones y de todas las personas afectadas por algún tipo de tortura o maltrato o trato inhumano, cruel o degradante que hemos conocido las entidades que formamos parte de la coordinadora a lo largo del año pasado.
Uh-huh.
Básicamente es un recopilatorio y el objetivo es visualizar la realidad de la tortura y el maltrato en el Estado español, una realidad muchas veces negada, siempre negada por las autoridades, pero también negada muchas veces por la sociedad y por determinados sectores de la misma,
uh-huh,
y es simplemente una llamada de atención, ¿no? Aquí tenemos un problema con el tema de la tortura y los malos tratos, la gente normalmente no lo quiere ver o no lo quiere reconocer.
Cierto.
Y nuestro trabajo es decir que sí existe el problema, que es más grande y más grave de lo que nos pensamos y que año tras año tenemos un listado de gente afectada por él.
Uh-huh. Y oye, después de 14 años de informes, ¿habéis podido analizar durante todo este tiempo algo que podáis, claro, me imagino que en el primero pues no, pero después de 14 años, ¿habéis podido analizar en el tiempo cuál es la situación, si ha mejorado, si no ha mejorado, si sigue igual? O
si sigue alguna pauta o en fin, porque aquí,
bueno, sí que vemos patrones,
uh-huh,
porque claro, el tema de las cuestiones relacionadas con la tortura es más complejo de lo que nos pensamos, afecta más tipos de personas de las que nos imaginamos y por eso lo que sí que hemos visto es determinados patrones. Por ejemplo, dependiendo de si hay mucha movilización o poca movilización social en un año,
uh-huh,
aumenta o disminuye el número de personas afectadas y el número de denunciantes, porque es evidente que años como pues el pasado 2017 con el referéndum en Cataluña,
sí,
o el 2011 con el movimiento 15M y el 2012 que también tuvo una continuación de movilizaciones sociales durante el mayor impacto de la crisis muy potente, pues a mayor número de movilizaciones sociales también hubo mayor represión policial y por lo tanto hubo mayores situaciones de maltrato, uh-huh, policial en cárceles, calles y comisarías del Estado. Otros años que han sido más tranquilos, otros años que ha habido menos movilización social, pues sí que hemos visto que el número de denuncias, el número de personas afectadas es disminuida.
Uh-huh.
Igualmente, hay otras situaciones en las que vemos que hay una progresión constante, como es la situación de las personas migrantes.
Sí.
Pasa un poco lo mismo, los años que hay más saltos o más intentos de salto en la valle de la frontera sur, en Ceuta y en Melilla, pues aumenta el número de personas afectadas.
Uh-huh.
Pero sí es verdad que todos los años aumenta un poquito el número de pues manteros y migrantes que se dedican al tráfico de sustancias,
uh-huh,
que acaban denunciando situaciones de maltrato policial y demás durante sus detenciones.
Uh-huh.
Lo cual nosotros analizamos que es un incremento del racismo que hay en la sociedad que también afecta a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Uh-huh. Además, No, que me ha parecido curioso al ver el resumen y luego una parte del informe, que precisamente con las personas migrantes me ha parecido curioso que a la misma o el mismo número de casos, pero hay mayor número de personas afectadas. Es decir,
claro,
que es como en grupo, ¿no? Las torturas o las humillaciones y demás son como en grupo.
Efectivamente. De hecho, nosotros en los informes dividimos entre situaciones y personas, ¿no?
Uh-huh.
Afectadas. Una situación es un momento y un lugar en el que se da una situación de maltrato, una agresión policial, etcétera. Y en esa situación puede haber una única persona afectada, como pasa muchas veces en la cárcel, durante momentos en los que se entra a darle una paliza a un preso y se le da y ya está. Pero esa situación también puede ser colectiva.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, en situaciones de intento de salto de valla o en situaciones como ha ocurrido en el 2017 de protestas colectivas en algún CIE, en algún centro de internamiento de extranjeros, pues efectivamente la policía entra normalmente con material antidisturbios y disuelve la concentración de gente que está protestando en un patio de un CIE, por ejemplo.
Uh-huh.
Y claro, en esa situación puede haber 15, 20 o 30 personas afectadas, ¿no?
Uh-huh.
Especialmente en situaciones de salto de valla, que muchas veces son colectivas y muchas veces se preparan de manera colectiva para que 200 o 300 personas intenten saltar, pues claro, el momento de rechazo de la Guardia Civil, que muchas veces se hace ya en territorio del Estado español, genera,
sí,
unas lesiones que nosotros recogemos en nuestro informe, igual que no recogemos, porque nos ceñimos exclusivamente al Estado español, no recogemos las situaciones o las personas afectadas que pueda haber del lado marroquí de la frontera, que también son muy numerosas,
claro, es verdad,
pero que no nos corresponde a nosotros incluir en este informe.
Uh-huh.
Pero sí, sí.
Oye, Carlos,
sí.
Y de hay un dato que me ha llamado mucho la atención y es que los casos de, bueno, las personas afectadas por tortura o malos tratos de este año al anterior ponéis que se han cuatruplicado.
Sí.
¿Y esto a qué se debe?
Bueno, es que date cuenta que en el 2016 hubo 259 personas afectadas y en este año 2017 ha habido 1014. Estamos hablando de prácticamente el cuádruple. Pues básicamente la mitad de las personas afectadas en el 2017 lo fue el 1 de octubre, en la represión del referéndum en Cataluña. Pero incluso si quitáramos esa situación que es excepcional, no todos los años hay una situación de estas en los informes, evidentemente, pero aunque quitáramos esa cifra, en el 2017 habría habido el doble de situaciones de personas afectadas que en el 2016. Y especialmente lo habría sido por el incremento de las personas migrantes. Uh-huh. El número de personas migrantes agredidas en el 2017 ha sido bastante superior al del año anterior. Sobre todo porque ha habido muchas irregularidades en CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjeros.
También puede ser porque haya, no lo sé, o quiero creer, porque me imagino que las torturas al fin y al cabo siguen siendo las mismas todos los años, lo que pasa que se denuncia más o se denuncia menos. ¿Puede que haya cada vez menos miedo a denunciar? ¿Veis si veis?
Pues fíjate que yo diría que en lo que se refiere al miedo es al contrario.
Ajá.
Que desde la aprobación de las leyes Mordaza y uh-huh. la nueva reforma del Código Penal, que hacen mucho más fácil la contradenuncia por atentado contra la autoridad o por insultos a la autoridad, hemos visto que la gente tiene menos predisposición a denunciar.
Uh-huh.
Otra cosa es que, aun con el miedo, sí que ha habido unas situaciones en este 2017 en las que más personas que en otros años se han atrevido a denunciar. Probablemente también porque en algunos territorios ha habido más organizaciones y más colectivos intentando recabar la información, porque eso también hay que decirlo. La coordinadora tiene presencia en casi todo el territorio del Estado, pero no en todo el territorio del Estado. Entonces, de comunidades como Canarias o Extremadura o Castilla-La Mancha, donde no hay organizaciones de la coordinadora, tenemos muchos menos datos y muchas menos denuncias, y no sabemos si es porque hay menos casos o es porque no tenemos colectivos que puedan recogerlos.
Ya, pues, vale.
Porque en estos 14 años, ¿cuál ha sido la relación de el Estado español con los colectivos que denuncian la tortura? ¿Habéis notado que os facilita el trabajo? Lo dudo. Pero, ¿se habéis notado un cambio después de denunciar? ¿O sin embargo, siguen complicando el trabajo? No sé, ¿ha habido...?
Bueno, lo que no hay es colaboración.
¿Os ponen trabas o no?
Lo que no hay es colaboración. A lo largo de estos 14 años, varios colectivos de la coordinadora han sido denunciados por instituciones públicas. Ahora mismo hay dos colectivos de la coordinadora que tienen causas abiertas en la Audiencia Nacional.
¿Por qué? ¿Nos podrías decir por qué? ¿Han sido denunciadas por...?
Bueno, pues por ejemplo, te hablo de un caso personal. O sea, la asociación a la que pertenezco, Salaqueta, hace unos años denunciamos los abusos a presas sociales en la cárcel de Nanclares de Oca, y la respuesta de instituciones penitenciarias fue denunciarnos por difamación y con publicidad y estas cosas. Y ha habido situaciones en las que a varios abogados de varias personas que denunciaban torturas se les ha intentado denunciar por injurias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, es que la lista es muy larga, ¿no? Lo más habitual es que a determinadas entidades, por ejemplo, al hacer determinadas denuncias, se le prohíba la entrada a espacios a los que hasta entonces estaba yendo, ¿no? Sin llegar a pedir peticiones penales, ni de cárcel, ni de nada, pues varios colectivos de la coordinadora un día estaban entrando en prisión a visitar y a la semana siguiente hay una prohibición, curiosamente, después de que se haya hecho alguna rueda de prensa o de que se haya hecho pública alguna denuncia. Este tipo de situaciones son habituales y nos preocupan porque no es exclusivo de la coordinadora. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad en la que cada vez más la libertad de expresión y el derecho a la denuncia se ven vulnerados.
Sí.
Y bueno, pues podríamos hablar de los raperos que están en prisión por decir lo que piensan, o de las personas que se ven multadas por expresarse. A mí el último y que me ha escandalizado mucho es el otro día en Altsasu, mientras estaban realizando las detenciones de los jóvenes en mi opinión, injustamente condenados, pues se le ha multado en aplicación de la ley Mordaza a una persona porque no le ha devuelto el saludo a un guardia civil.
Sí.
Me parece ya un absurdo, aparte de que me parezca injusto, inaceptable y todo lo demás, ante todo y sobre todo me parece absurdo, y vivimos en un estado en la que esto es posible. Así que imaginaros el sacar un informe donde decimos que 1.014 personas han sido víctimas de tortura, malos tratos o lo que sea a lo largo del 2017, víctimas de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. Evidentemente esto es algo que no gusta que digamos, aunque nuestro compromiso es el de decirlo siempre que podamos, claro.
Claro. Claro, porque es que además aquí durante muchos años se ha dicho que aquí en España ya no hay tortura, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, claro, que haya informes continuos durante tantísimo tiempo denunciando caso por caso la tortura, pues claro, el Estado dice esto no puede ser. Es que,
bueno, pero no solo informes, ¿no?, de colectivos, sino que, si no me equivoco, la ONU le ha dicho varias veces al Estado español que debería revisar, bueno, o quitar la incomunicación o tiene condenas, ¿no?, por torturas. No sé si estoy equivocada o no, pero es así, bueno, eso.
Sí, condenas por torturas no hay tantas. Hay una resolución de un Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenando por un caso concreto, pero sí hay al menos 9 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenando al Estado español por no haber investigado adecuadamente las denuncias, ¿no?, que es la manera que tienen de... No podemos decir que ha habido torturas, pero aquí lo que no ha habido es una investigación en condiciones. Pero claro,
estamos hablando,
de esas nueve condenas, 6 han sido al que ahora mismo, hace una semana, ha sido nombrado ministro del Interior.
Estaba pensando eso, pero...
El mensaje que se envía no solo no es el de no hay torturas, sino que el que ayuda a ocultarlas y el que las ignora se ve premiado con un ministerio, ¿no? Y antes era miembro del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que no viene de la nada, viene de estar ejerciendo un alto cargo en las instituciones judiciales del Estado. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Y sí, claro que hay peticiones del Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y del Consejo de Europa pidiendo la abolición del, por ejemplo, la detención incomunicada y del aislamiento penitenciario, y hay una resolución del relator de Naciones Unidas contra la tortura diciendo que ya no es que la incomunicación pueda ocultar o ser un espacio en el que se puedan realizar torturas, sino que en sí misma, y aunque no se le toque un pelo a la persona, la incomunicación ya es un maltrato que debería ser abolido.
Claro, además en el informe también habláis, que me lo has recordado ahora que lo estabas comentando, lo de entornos torturantes. Me imagino que es una manera también de incluir casos que no son por la ONU reconocidos como tortura, o esa definición de tortura, pero que consideráis que son entornos en los que se produce tortura continuamente.
Claro. No es tanto que se produzcan situaciones de tortura como que el espacio en sí mismo ya genera un deterioro en la persona y genera un daño. Por ejemplo, para mí el caso más evidente es la cárcel, la prisión en aislamiento, ¿no? Estamos hablando de que, claro, el Estado español hace una trampita, porque para que el aislamiento sea considerado maltrato tiene que ser durante más de 14 días... al menos 22 horas en celda. Entonces, el aislamiento del Estado español es 21 horas y con eso se limpian las manos. Pero claro, hay personas que han estado años, y al decir años digo 10, digo 15, digo 20 años en primer grado o aislamiento. Claro, esa ya es una situación que en sí misma es un maltrato. Otra cosa es que no se puede catalogar de tortura ni de maltrato en un sentido estricto, entre otras cosas porque no se puede denunciar a un funcionario concreto, porque es una cosa que no depende de una persona que venga y te dé un golpe, sino que es todo el sistema el que genera una situación en la que se deteriora su salud física y psíquica, en el que se te aísla de tus seres queridos, en el que se dificultan las visitas, entonces acaba generando un daño. Pero es un daño, digamos, que no tiene responsable directo individual, ¿no? Entonces, claro, no entraría dentro del tipo internacionalmente reconocido como tortura, pero es una situación o es un espacio que nosotros definimos como torturante, no porque nos lo inventemos nosotros, sino porque hay instituciones internacionales, entre ellas el relator de Naciones Unidas, y hay organizaciones, y sobre, por ejemplo, la Fiscalía Argentina funciona con estos criterios, que entiende que aunque no haya un responsable personal que se pueda ser condenado a algo, sí que hay una responsabilidad institucional que tiene que hacerse cargo del daño que genera esa situación. Estoy recordando, por ejemplo, pues personas que han fallecido en aislamiento por una desasistencia médica, y ahí en Zuera tenéis un caso de finales del 2016, y que son situaciones en las que, claro, no puedes presentar una denuncia por tortura porque esa denuncia tendría que ser nominal, acusando a fulanito de tal o a fulanita de tal de algo. Uh-huh. Eso no es posible,
yeah,
porque realmente no hay una persona responsable única de esa muerte, pero hay una sucesión de personas y una sucesión de situaciones que han generado esa muerte, ¿no? O sea, esa persona se ha muerto de cárcel,
porque
por
sí,
independencia de lo demás. Uh-huh.
Porque una acusación a la institución del Estado por hacer eso no se puede dar más que en otros tribunales o algo así, ¿no? No se puede hacer una denuncia, ¿cómo va? No se podría hacer algo así.
Se podría hacer una denuncia por responsabilidad civil, pero uh-huh, no una penal.
Ajá, vale.
No puedes condenar al Estado como responsable.
Ya. Uh-huh.
Penal.
Ya,
o sea,
ya,
no puedes
ya
mandar al Estado a la cárcel.
Ya.
Entonces, claro, como la tortura es un... Estaría bonito, sí, pero no podemos. Como la tortura es un delito... tiene que haber un responsable penal.
Ajá,
personal.
Vale.
Sí podríamos hacer al Estado responsable civil subsidiario, uh-huh, tendría que pagar un resarcimiento a las familias, eso sí. Pero claro, eso ahí no podrías acusar de torturas, tendrías uh-huh que acusar de otra cosa.
Vale.
Y por eso hablamos de espacios torturantes.
Uh-huh. Que justo hoy leía la noticia de que la Generalitat había sido llevada a juicio por la muerte de una presa de Raquel, en que se suicidó, ¿no? Después de estar... Uh-huh. De pasar más de 6 meses en aislamiento. Eso, lo de, ¿hay algún límite para el aislamiento? Porque me parece que más de 15 días ya podía suponer daños graves, y 6 meses es una, bueno, es una auténtica barbaridad. Al Estado no se le puede condenar, bueno, claro, sí, no se le puede meter en la cárcel, pues ya decíamos que no, pero
claro, lo que
esto es muy común.
Sí, es muy común, lamentablemente es muy común. O sea, estamos hablando de que en el Estado español hay una media de en torno a 240 personas fallecidas al año en prisión. Son datos oficiales. Nosotros a lo mejor denunciamos 30, 35 al año, que es de los que nos enteramos por familiares y por abogados que nos dicen el nombre, la situación y demás. Pero luego cuando llegan las cifras oficiales y hacen pública la cifra, que no dicen ni quién, ni dónde, ni cuándo, pero te dicen, pues en el año 2016, 205. Y tú dices, joder, si es que no hemos llegado ni al 20% de los casos. Eso por un lado como autocrítica, pero por otro lado hacia el Estado, es decir, claro, es que están muriendo una media de 240 personas en vuestras cárceles.
Bien.
Eso es una responsabilidad. Y la mayoría muere por enfermedades naturales,
sí,
es decir... En aplicación de la legislación vigente son personas que no tendrían que estar en la cárcel porque tendrían que haber sido excarceladas por su situación sanitaria y no es así. Entonces, ¿de qué sirven los artículos de la ley que dicen que una persona presa que esté enferma terminal o con una enfermedad crónica irresoluble tendría que estar en libertad?
Uh-huh.
Pues de nada, porque acaban muriendo dentro.
Yeah.
Y eso también nos habla del sistema sanitario, nos habla de la atención médica dentro de prisión, nos habla de una serie de situaciones que son las que nosotros definimos como espacio torturante, porque acaban quitándote la salud y acaban generándote un daño.
Uh-huh. Claro. Bueno, Carlos, que tenemos que ir cortando ya.
Uh-huh.
Muchas gracias por haber participado en el programa. Y la verdad es que es una pena, pero no poder seguir hablando. No sé si quieres comentar alguna cosa más o si vais a hacer alguna presentación del informe. No sé si la habéis hecho ya, la verdad. ¿A una presentación pública o...
Sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que el jueves de la semana pasada la presentamos en Barcelona. Este año hemos presentado en Barcelona por la importancia del 1 de octubre, que ha sido un hecho de represión con una escala tanto en cuanto al número de personas afectadas como al número de situaciones y al territorio abarcado, pues que hacía mucho tiempo que no se vivía en el Estado español. Y luego lo presentamos por la mañana en una rueda de prensa y lo presentamos por la tarde en un acto muy emotivo y muy duro dentro de la antigua cárcel modelo de Barcelona, en el módulo 4, que, bueno, pues presentar un informe sobre tortura en ese espacio, por un lado, pues a mí personalmente me revolvió un poco el saber que bueno, pues que había gente que había muerto y había sido torturada en el mismo espacio en el que yo estaba presentando el informe del 2017 junto a las compañeras, pero al mismo tiempo me resultó como un exorcismo, ¿no? Como un intento de llevar verdad y llevar luz a un espacio que ha sido de tanta represión y de tanto dolor, ¿no? Una especie de
la oscuridad, de llevar luz a un lugar de oscuridad y opacidad,
sí,
¿no?
Sí, aunque duela y aunque cueste un poquito, porque ya os digo que a mí me revolvió un poco las tripas estar allí, pero me sentí luego muy resarcido de decir, pero bueno, ha sido para esto, ¿no? Yo creo que también es había también familiares de personas represaliadas e incluso hubo personas represaliadas en el mismo encuentro y salimos un poco todas con la misma sensación, ¿no? Ha sido duro hablar aquí, pero ha sido como, bueno, bonito también.
Vale.
Y también deciros que las gracias os las doy yo a vosotras por abrirnos el espacio para poder decir esto y llevar nuestra denuncia también.
Bueno, a ver si como otros años también os paséis por aquí, por Zaragoza, que algunos otros años también habéis venido por aquí a presentar el informe. No sé yo si estar hablando ya de la cosa, pero bueno.
Yo no, sí, yo, a ver,
que de hecho no tengo el informe por qué habla yo, puede ir
cualquiera, bueno, pero hay entidades
de la coordinadora,
sí. En Zaragoza.
Sí, claro, derechos civiles, sí, sí.
Sí, es sí. Cuestión de engañar a alguna o a alguno por allí y
sí, sí.
Los demás vamos enseguida.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues un placer y muchísimas gracias. Así que nada, un saludo.
Gracias, Carlos.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues nada, ponemos un poquito de música y volvemos con Fraguas, ¿vale?
Ok.
Venga, pues.
Ok.
No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, 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 na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno, voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, 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 yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, 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 olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte.
Mi nombre.
estallido. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, simplemente comentar que íbamos a hablar con gente de Fraguas, que bueno, que como ya todo el mundo sabréis, pues ha habido una sentencia que se les está condenando por haber ocupado un pueblo
de Fraguas, ¿no?
Eso es, por haber ocupado un pueblo que llevaba 40 años abandonado, y bueno, pues se les acusa de delito de ordenación del territorio, precisamente ellos que están ocupando un pueblo, y por daños medioambientales, precisamente ellos que lo que quieren es llevar pues el lugar de manera ecológica
y sostenible.
Entonces, bueno, queríamos hablar con ellos, teníamos ya para hablar la entrevista, pero bueno, ha habido algún problema, entonces no podemos contactar con ellos. Así que vamos a pasar a hablar con Ana, que es la persona con la que habíamos contactado para la entrevista posterior, que es de la CNT de Gijón, de Mujeres Libres...
No, de Mujeres Libres,
Asturias. Y vamos a hablar con ella, bueno, pues ahora nos contará cuál es el motivo, que ya lo hemos dicho al principio, así que os dejo un segundito y así podemos llamarle por teléfono.
Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. Si te viene alguna duda,
Vale, hola, Ana. No.
Perdona, Ana, ¿nos oyes, Ana?
Sí, sí, hola.
Hola, hola, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Ana. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Bien.
Bueno, pues como decíamos al principio, estamos con Ana, que es de Mujeres Libres de Asturias, y bueno, ya nos va a contar cuál es el proceso por el que están pasando ahora mismo después de un piquete realizado en la Puerta de Mango el 8 de marzo en el contexto de la huelga de mujeres. Bueno, pues hola Ana, ¿nos puedes contar qué es lo que pasó ese día y en qué situación os encontráis ahora?
Sí, mira. Bueno, nosotros empezamos el piquete en un pueblo que se llama Astrellera, en un pueblo de Asturias, uh-huh. Y bueno, pues entrábamos en comercios y tal, pues informando a las trabajadoras del derecho a huelga. Pues lo típico, repartimos panfletos dentro de los sitios y todo pues completamente normal. Luego de ahí nos desplazamos hasta Gijón haciendo lo mismo. Pues unas entraban en los comercios a repartir los panfletos informativos, otras se quedaban fuera también informando a la gente con pancartas y banderas y tal. Y todo, la verdad que todo iba muy bien. Uh-huh. Incluso había gente que nos lo agradecía, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hay mujeres que no pueden hacer huelgas, claro, ¿no? Por una razón o por otra.
La tarea normal de un piquete, ¿no? Pues informar, impedir y ayudar a que otros puedan cerrar para que puedan hacer huelga, ¿no?
Exactamente. O sea, no hicimos nada más. El problema fue cuando llegamos a Mango. Pues justo cuando estábamos entrando en Mango, al poco de entrar a dejar los panfletos y demás, salió este hombre, este trabajador, que bueno, curiosamente era el único hombre que estaba ahí, y empezó a increparnos, incluso a algunas compañeras las llegó a empujar.
¿Y era un trabajador, o sea, era uno de seguridad o era en plan uno de Mago que haya por ahí, que se tomó muy a pecho lo de impedir el derecho de hacer huelga de la gente?
Exactamente. Nosotras al principio, como tenía estos aires de superioridad y tal, pensamos que era como el encargado, ¿no? Porque nos vino de manera muy frontal a impedir todo, por delante incluso de las otras empleadas, mujeres que estaban y tal. Pero bueno, luego nos enteramos que no, que era un trabajador más como cualquier otro. Entonces, bueno, pues nada, empezó eso a empujarnos y tal. La verdad es que fue un poco un momento de tensión y ya nos fuimos de ahí. Y nosotras, bueno, pues pensamos que eso, que se quedó en una anécdota un poco desagradable y ya está. Sí. Desde ahí seguimos a la plaza del ayuntamiento, que se hacía la concentración a las 12, como en casi todos los sitios de España.
Sí.
Y seguimos con el piquete por todo Gijón, pues normalmente, como estábamos haciendo, sin ningún problema.
Y ahí no se presentó la policía ni nada, simplemente salió ese tío y ese maromo y ya está. Y no se identificaron ni nada de eso.
Tal cual, o sea, en el momento del piquete en Mango, ninguna se identificaba. Y luego, conforme íbamos con los piquetes, más adelante nos dimos cuenta que apareció este sujeto con un secreto, la policía secreta, haciéndonos fotos. Entonces ya, bueno, nos pusimos un poco nerviosos, no sé qué, pero bueno, no le dimos más importancia.
Sí.
Lo malo fue justo una semana después, el día 15, que la policía se presentó a las 8 de la mañana en la casa de una compañera y la llevaron detenida, acusada de un delito contra el derecho de los trabajadores y la libertad sindical y un supuesto delito de lesiones a este sujeto de Mango, que bueno, curiosamente en el momento que nosotras salimos de esa tienda, este señor estaba perfectamente, sin un rasguño. Y bueno, nada, esta compañera fue llevada a comisaría, se negó a declarar con abogado y tal, y fue puesta en libertad. Además, bueno, allí le informaron de que iban a detener a otras 7 compañeras que habían identificado, pero bueno, solo citaron a 2 por teléfono, que igual fueron a declarar con abogado y tal, se negaron a declarar y también las pusieron en libertad.
Aparte de lo surrealista de que la acusación sea ir contra la libertad sindical precisamente por hacer acción sindical en un día de huelga, aparte de esa cosa surrealista, ¿cómo es posible que os llamen a declarar y vayan a detener a una compa vuestra si en ese momento ni os identificaron, ni pasó nada,
supongo que no tenéis antecedentes penales o por alguna manera que os hubieran podido identificar, ¿no? Sin haberos identificado previamente.
Precisamente eso es lo que a nosotras más nos llama la atención, de toda esta historia, porque eso, ninguna de las tres compañeras fue identificada en el piquete, ninguna de las tres compañeras tiene antecedentes y ninguna de las tres compañeras ha sido detenida antes. Entonces, bueno, no tenemos muy claro cuáles fueron los criterios para hacer estas detenciones. Uh-huh. O sea, no sabemos.
Uh-huh. Y bueno, y además de lo de la libertad sindical, estáis acusadas también de
lesiones.
De algo así, ¿no? Se os acusa de lesiones, algo así, al tipo este, o algo así, o no sé si estoy correcta.
Sí, también es correcto. Eso también, bueno, pues nos llama bastante la atención porque, como dije antes, en el momento que salimos de esta tienda de Mango, esta persona estaba bien. El que nos agredió en todo momento fue él, que nos empujó, nos increpó y demás. Entonces, este parte de lesiones leve que alega o que presenta, yo tampoco sé de dónde sale. O sea, no sé, es todo muy raro.
Ya.
¿Y tenéis fecha de juicio? Bueno, fuisteis a declarar, me parece, el 3 de junio o el 2 de junio, no, porque hubo acciones, bueno, se convocaron acciones de solidaridad en todo el estado. Cuéntanos un poco más sobre esta campaña que habéis iniciado de "Yo también fui piquetera y boicota Mango", y también qué pasó, bueno, durante la declaración, o si hay juicio o no.
Sí, bueno,
mira,
citaron a declarar aquí en los juzgados de Gijón el día 6, que creo que fue el miércoles pasado, y nada, y ahora se declararon y ahora están simplemente pues a la espera de que haya juicio o no, a ver qué pasa. No, de momento en cuanto a esto no sabemos mucho más. Y bueno, con lo que me preguntas de la campaña, pues la campaña se llama "Yo también fui piquetera, solución piqueteres de Gijón". Pues bueno, un poco la comenzamos para visibilizar de algún modo y denunciar lo que pasó en este piquete el 8 de marzo en Mango. Uh-huh. Y de que, bueno, de cómo no solo se nos prohibió nuestro derecho a hacer un piquete informativo, que como decíais antes, es completamente legal un día de jornada de huelga, claro, sino también que, bueno, se nos ha criminalizado por ello. Uh-huh. Entonces, bueno, dime.
No, que y también de decir, bueno, ¿y desde cuándo estáis vosotras en las listas de la policía política, no? Parece aquí, porque si no habéis sido identificadas en ningún momento, no habéis ni previamente ni en ese momento, y encima os han ido a identificar, os han ido a buscar a vuestras casas sabiendo quiénes sois y vuestras direcciones, bueno, evidentemente vuestras direcciones será fácil de sacarla porque es la policía. Pero vamos, es curioso de que estéis fichadas desde hace tiempo y sin ningún motivo, simplemente por vuestra acción política.
Tal cual, bueno, algunas compañías pertenecen a algún sindicato, otras no. Uh-huh, bueno, tampoco es algo.
Bueno, y por hoy, bueno, se supone que en España, que es una democracia, se supone, hoy por hoy, estar en un sindicato no es ilegal. Luego, no sé, con Marlaska de ministro no te sé decir luego, dentro de unos meses, pero.
Claro, pero como bien dices, es la teoría, porque es que aquí lo que, no sé, yo creo que se está criminalizando cualquier acción que ellos consideren que es subversiva o que, uh-huh, o que va en contra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues los criterios que han seguido, como te decía antes, no sé, uh-huh, tú y tú.
Y, y luego me entraba la curiosidad, si no recuerdo mal, la verdad es que no sé si fue en Asturias o fue en Galicia, que hubo unas movilizaciones sindicales, incluso creo que llegó a haber huelga de unas trabajadoras de Mango. No sé si habéis tenido solidaridad con las trabajadoras de Mango, no sé si de Asturias o de algunas otras de Gijón o de algunos otros lugares, ¿han tenido algún contacto con vosotras de solidaridad o algo así?
No, de momento aquí no, uh-huh, se ha puesto nada en contacto, vale, respecto a eso. Uh-huh. O sea, y aquí en Asturias creo que no así.
Uh-huh. Vale.
No te puedo decir.
Y entonces, de aquí en adelante, las campañas que vais a llevar a cabo, pues son la de boicota Mango y alguna otra movilización o apoyo que haya, que...
Bueno, nosotras respecto a esta campaña, lo que hicimos fue un poco pedir solidaridad a organizaciones de toda España, y bueno, la verdad es que la respuesta pues ha sido brutal, tanto por el seguimiento que se ha hecho en las redes con los hashtags de "Yo asociación piquetera de Gijón", "Yo también fui piquetera" y "Boicota Mango". Uh-huh. Y también, bueno, en las calles, porque compañeras pues han hecho piquetes a las puertas de Mango de Bilbao, de Salamanca, de Burgos, de Barcelona, Guadalajara, Paracaldo, uh-huh, y muchos sitios, wow, más. Entonces, bueno, pues esto también te llena un poco de fuerza y, bueno, que, claro, que la solidaridad existe. Y uh-huh, que está en la calle. Y bueno, si me permitís, quiero dar las gracias a todas.
Vale. Y sí, sí, perdona, Didi.
No, y con lo que decías también del boicot a Mango, pues sí, seguimos pidiendo, haciendo esta campaña de boicot a Mango, no solo por esta pantomima, ¿no?, estas detenciones, esto que se está creando, respecto a nosotras, por las detenciones. También Mango afirmó ese día, sacó un comunicado en Mango España diciendo que la actuación de su empleado fue intachable, sino también porque, bueno, de todos es sabido que Mango pues no cumple con el derecho a huelga de sus trabajadores, el derecho de libertad sindical, y luego pues también las condiciones que tiene de trabajadores. Por ejemplo, tiene trabajadoras sirias explotadas en Turquía trabajando 2 horas al día sin ningún tipo de condiciones, ¿no? Entonces, pues es suficientemente grave todo esto pues para llamar a ese boicot.
Pues sí. No sé si... Es que creo que he leído también que hay varios casos como el vuestro en algunas otras ciudades del Estado. Eso sabe... Sí, sí, hay más casos, ¿verdad?
Sí, el día de la huelga del 8M también fueron detenidas 3 compañeras en Burgos. Ajá. Y otras 3 compañeras en Barcelona, más o menos por cosas parecidas. Uh-huh. Entonces, pues sí, estamos en contacto. Por ejemplo, la campaña de también fui piquetera, pues también se comparte y demás, y bueno, estamos completamente colaborando unas con otras.
Vale. Bueno, entonces, yo creo que, no sé, tenemos que, por decir, ¿no?, claramente, ¿no?, hay varias campañas, para que los oyentes las tengan en cuenta. No sé si hay alguna a través de internet, página web, creo que es un hashtag, ¿no?, algo así, lo que estabas comentando, o una, aparte de lo del boicot, digo, lo de también somos piqueteras, si nos puedes decir algún tipo de esas cosas para que los oyentes sepan cuáles son las campañas, dónde encontrarlas y dónde encontrar más información.
Vale, pues mira, nosotros estamos en... Bueno, las campañas, te digo, son hashtag Asolución Piqueteres si son. Yo también fui piquetera y boicot a Mango. Y luego, bueno, pues nos podéis encontrar tanto en Instagram con @mmlasturias y en Facebook con Mujeres Libres Asturias.
Vale, estupendo.
Todo lo que hacemos.
Bueno, pues... Muchas gracias, compañero. No sé si quieres añadir algo más.
Nada, daros las gracias a vosotros por ir a vosotras, por invitarnos esta tarde también para difundir un poco todo esto y lo que decía antes, a la gente que nos ha ayudado desde toda España.
Vale, pues muchas gracias a ti y mucho ánimo y fuerza desde aquí, desde ASI, Lucha Libre, Radio Topo, Zaragoza, así en general.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Saludos.
Bueno, pues...
vamos a intentar contactar con Fraguas otra vez.
Sí, a ver, vamos si a intentarlo. Vamos a poner otro poquito de musiquilla.
Y os dejamos la música del 8M, ¿no? La de
vale,
yo sí, por ella y ellas por mí.
Vale, venga.
Pero luego cantas una jota.
Menos mal que me la has recordado, compañera. Que se me había olvidado aquí con el estrés.
Venga. ¿Te ha salido mucho acento aquí?
¿A quién?
Por la jota,
dices. Nada, que me dice cantar una jota.
No,
no, no, no, no, no, no. Vale, venga, pues
porque
pongo la
bien,
pongo la música
para otro programa. Está en no,
ahora tenemos tiempo,
que se anima. Pongo la música de Yo por ellas y ellas por mí, de que fue una canción de la huelga del 8M, y intentamos con Fraguas, aunque sea para 5 minutillos, que es lo que nos va a quedar, así que bueno, ahora volvemos.
Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga.
Y me llama a caminar, juntas es la única presidente, esto es a punto de explotar. No s'ha perdut la batalla,
sí.
Juntes som com mil gegants.
Què?
Qui sembra misèria recull la ràbia, recull la sang, resistim a la barbàrie.
Parla i fer dir lo que digan las mujeres, estamos en huelga.
A la huelga, compañeras, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga hasta la madre quiere ir. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellas madre, ellas por mí.
Compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución es fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga. Todas en lucha, mujeres de vuelta.
Vale, pues ya estamos aquí de vuelta, lo hemos vuelto a intentar y no hemos podido.
Y
así que
no va a ser posible, ¿no? Seguramente.
No, ya seguro que no.
Bueno, seguro ya que no. No contestan. Así
no,
que...
no, ya lo damos por perdido la entrevista con Fragua, ya no se puede. Y así que nada, pues vamos a despedir el programa. Simplemente queríamos comentar algunas cosillas así como para cerrar, que el lugar donde se puede descargar el informe de la tortura es la página prevención tortura, creo que es .org, ahí se puede descargar el informe.
Sí.
Y porque no lo hemos dicho, para que todo el mundo tenga un acceso libre a esa información. Y
luego de los casos que ha habido en Aragón, que se denuncian 9 casos, el colectivo que ha estado recopilando esos testimonios es Derechos Civiles 15M Zaragoza, que creo que, bueno, que si ponéis, busquéis en Google el colectivo, os puedo saltar a la página web y tendréis acceso también a la información de los casos que han sucedido que han sucedido aquí. Y bueno, también ahora que hablaba Ana de la represión sindical, también recordar que en Aragón también hay un caso contra la CNT, porque está habiendo un repunte. Bueno, la verdad es que en el último año se están persiguiendo un montón de actos sindicales. Aquí tenemos el caso de la CNT Huesca, que también por hacer una repartir panfletos delante de un bar están acusadas y por años con pena y les piden años de cárcel y miles de euros de multa. También hay más casos creo que hay como decenas de personas de un sindicato de la CNT que ahora se me ha olvidado la ciudad, pero que también tenían, no sé si era en Huelva, que también tenían...
Ajá, es que no sé de qué estás hablando, perdona.
Que hay varios casos de sindicatos combativos que no son comisiones y UGT, en el que les piden penas de prisión simplemente por hacer acción sindical. Uh-huh. Y otro caso que hemos conocido hoy ha sido el SAT, en el que al coordinador, hoy ya ahora mismo, hace unas horas, ha sido detenido el secretario general del SAT por injurias a la corona, sí. Y la semana pasada entró otro sindicalista del SAT en la cárcel por protestas de Rodea al Congreso.
Sí, es verdad, eso sí, es verdad. Es verdad.
Y
sí.
El SAT esta misma semana ha salido también mucho en los medios, desde aquí también nuestra solidaridad y apoyo, por denunciar que ha sido el único sindicato que ha denunciado las condiciones aberrantes de las temporeras en Huelva, donde temporeras que estaban siendo violadas y acosadas sexualmente por los capataces de la huerta, que a lo mejor eso también es un tema que para hablar.
Uh-huh. Que además hoy por la tarde había concentración convocada en Zaragoza de apoyo a las trabajadoras de la fresa en Huelva. Había más convocatorias a nivel estatal y aquí en Zaragoza también había apoyo, que era hoy por la tarde. Así que bueno, ya habrá pasado.
Uh-huh. Así que bueno, pues no sé, para despedirnos nuestra solidaridad, yo quería enviar la solidaridad con el SAT.
Uh-huh.
Y nada, pues animo a todos los compas sindicalistas, las compas sindicalistas que están luchando por sus derechos.
Por los derechos básicos de todos los trabajadores.
Sí, sí,
y de todo y de eso todas. Eso es.
Todos y todas.
Sí, porque su lucha no es solamente por la lucha concreta de un trabajador, que también, sino que es por la defensa de los derechos de todos. Así que bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta
luego. Próximo miércoles. Donde manda capitán. Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, pura facha.